La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es viernes 12 de mayo. Si fuera 13, les cantaría que hay 13 de mayo cuando me encontré contigo. Hay tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las 7 letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencias de linaje y apellidos. Una copla deliciosa de Concha Piquer. Andaba Rafael de León, maestro Quiroga. Ay, 13 de mayo cuando me encontré con... Bueno, pues es 12 de mayo, no se la puedo cantar. Pero como aquel que dice, se la he dejado ya. Porque mañana es sábado. Bueno, vamos a ver, el cielo va a estar rumoso en gran parte de España. Se van a repetir las tormentas fuertes en Galicia, Sistema Central y Cádiz, aunque conforme avance la jornada, pues se van a ir abriendo los claros. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios. ¿Noticias cuáles? Hay varias de ayer. Una, que los juzgados de la Audiencia Nacional no nos dejen nunca de la mano, que informativamente siempre dan mucho jugo y juego. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Abreu, ya le contábamos ayer, ha procesado a Rodrigo Rato y a otros 33 antiguos gestores, alguno de ellos no lo era, como Ángel Acebes, por la salida a bolsa de la entidad, de Bankia. Sale Bankia, saben ustedes, en aquella salida, pues que le ha costado desde luego el dinero a mucha gente. Aquello fue una chapuza monumental, un error extraordinario, cuando no otra cosa peor. Bueno, de hecho, el sistema de las cajas de ahorros, gobernado por los políticos, por los sindicatos, por unos y por otros, durante algún tiempo fue tirando. Pero cuando hubo de tomarse alguna responsabilidad ya muy, muy, muy profesional, aquello fue un caos. Es que ni siquiera el supervisor, que le recuerdo era, en aquel caso, Fernández Ordóñez, ni siquiera el Banco de España, y fíjese que los inspectores le decían a Fernández Ordóñez cosas acerca de la banca pública, esa a la que algunos quieren volver irresponsablemente ahora. Bueno, pues nadie advertía de aquellas cosas. Luego no se le piden explicaciones porque a Fernández Ordóñez, curiosamente, que ocupó el cargo en la misma época en la que quebraron los bancos, aquellos planes de fusión descabellados, a pesar de las advertencias, todo lo demás no, pues el juez Andreu no le pregunta nada, no archiva el procedimiento abierto a los directivos del Banco de España y a Fernández Ordóñez. Y en cambio, llama a Ángel Acebes, que no estaba en el Consejo cuando sale Bankia a bolsa. Aquel día de la campanita de Rodrigo Rato, todavía no estaba Ángel Acebes. Llega más tarde y está un año y se va. De lo de la Audiencia Nacional es de hacérselo mirar. Y también es de hacérselo mirar que algunos tengan esa añoranza inexplicable del Banco Público. Y que con el Banco Público, en fin, vamos, de aquí a la luna, si es necesario. Cuando estamos viendo lo que nos ha costado la banca pública y el desastre de la gestión de la banca pública en miles de millones. Y en el esfuerzo que después profesionales de verdad han tenido que hacer para poner todo eso en marcha. Bueno, pero ayer las cosas del Congreso, ayer la noticia del Congreso era muy llamativa. Es que aprobó finalmente la proposición no de ley para mover los restos de Franco del Valle de los Caídos. Primera providencia. Una proposición no de ley, pues es como el que tose y se venda un pie. Es decir, necesariamente el gobierno no tiene por qué hacer caso de ello. Se abstuvieron el PP y Esquerra por razones distintas. Pero votaron a favor, bueno, el impulsor fue el Partido Socialista. Fíjense ustedes, el Partido Socialista no el de Pedro Sánchez, el de la gestora esta que tanto se dice, que es sensato, sí. Todo para que se vea qué de izquierda son. Esto pasa por no demoler y derogar leyes absurdas como el de la memoria histérica. Y dejar la ley de la memoria histérica en lo que tendría que servir, que es que los familiares de aquellas personas cuyos restos no han sido encontrados tengan el apoyo de la administración para encontrarlos. y poderles dar sepultura como ellos consideran oportuno. Todo lo demás es filfa. Entre ello, esto. Es decir, que ahora estos decidan mover unos huesos que no son suyos, de un sitio que no es suyo, que lo haga un gobierno que no es el suyo, y con proposiciones que además no son las suyas, porque si hubieran sido las suyas, no ha tenido tiempo el gobierno, el Partido Socialista, de hacerlo cuando ha gobernado. Es que ni Rodríguez Zapatero. Todo eso solo para desgastar el gobierno de Rajoy, para poner en marcha lo que hoy con particular brillantez define Gorge Bustos en su artículo como el cazafachas. Yo suelto el cazafachas, va por la calle, va pi, 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 y va emitiendo, y cuando rebota, detecta uno. Y si uno no se quita de delante del cazafachas, hace un facha. Y por eso los lilas de Ciudadanos, que son una panda de lilas, han votado lo mismo, para que no les llamen fachas. Exactamente igual, con bastante cobardía. Es decir, que la actualidad política la centre hoy un asunto de hace 80 años, que se utilice, no como argumento histórico, sino político, argumento político zarzuelero, por políticos de zarzuela. Esto habla de la insignificancia de los impulsores. Es solo propaganda. Estos gestos de heroísmo antifranquista, esta nostalgia del Frente Popular, esta obsesión patológica de la izquierda española, de ver qué pesca en la memoria histórica, pero en fin, esto es muy fácil lo de estos. ¿Dónde está la realidad? Aquí, mire, esta es la... huyamos inmediatamente. No vaya que nos coja la realidad por banda. Pues es una de las... Esa y la presentación de ayer, su nuevo programa de Pedro Sánchez, que ya saben ustedes, es aquel de... Tengo estos principios, si no le gusta no se preocupe que tengo otros. Porque ahora dice que cuando aseguraba antes que Cataluña era una nación, que es que no hemos entendido, es que quiere decir nación cultural. Claro, es que como no somos adivinos, fuéramos adivinos, podríamos decir nación cultural. Pero es que no dijo nación cultural, dijo nación. Pero bueno, ya sabemos que solo es nación cultural. Y que además no quiere unidad de acción con Podemos. Y pues nos alegramos mucho. A ver, cualquier día de estos igual contesta preguntas de los periodistas. Y esta noticia es muy buena. Es muy buena. Una concejala de Cádiz aconsejó a una pareja de ocupas que andaban desahuciados que ocuparan una vivienda vacía. Bueno, no eran una pareja de ocupas, les aconsejó que fueran ocupas. Ana Lorenzo, de San Fernando, Cádiz, del Partido Socialista, le recibe en el despacho y les dice: mira, yo no os he dicho esto, pero tenéis que buscar una vivienda vacía. A ser posible que sea de un banco. Si es de Unicaja, creo que hay un bloque por ahí que lo bordas. Y luego a la luz te enganchas de esta manera, que no te preocupes, y se lo mangas a Endesa. Y el agua, y esta, y yo tengo mucha experiencia en ocupación de casas, y esto va por ahí. Bueno, y van los dos tíos, y van y le graban la conversación, encima que les estaba ayudando. Le graban la conversación, y luego la hacen pública. Es que no te puedes fiar ni de los ocupas. Es que ya ni de los ocupas. Esto pasa por reunirte con chusma y por convertirte y utilizar los mismos argumentos que toda esta chusma. Claro, ¿qué va a pasar? 8:09, el día viene muy entretenido, no me digan que no. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares. Polémica en Estados Unidos.
Las contradicciones de la Casa Blanca ponen en entredicho las razones del despido del director del FBI. Según publica hoy el New York Times, Donald Trump le pidió lealtad a James Comey y este solo le ofreció honestidad.
Compuesto y sin lista.
El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, no incluye a Manuel Valls en sus listas legislativas a pesar de que el ex primer ministro socialista dio por hecho que iría en ellas. Macron se limitará a no competir contra él.
Nuevos casos.
Un instituto de Barcelona detecta varios casos de jóvenes sometidos a la ballena azul, el juego de las redes sociales que les incita a suicidarse si no superan una serie de pruebas. Uno de ellos ya se había hecho cortes en el brazo.
Tercer fallecido.
Uno de los ciclistas heridos tras ser atropellados por una joven drogada ha muerto tras permanecer en la UCI. Dos continúan en estado grave. Esta nueva muerte no incrementará sustancialmente la pena a la que se pueda enfrentar la conductora.
Y en deportes, el Celta tuvo contra las cuerdas al Manchester, pero le faltó un gol para pasar a la final. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Gloria al Celta, que no jugará la final de la Europa League, pero que dio la cara. ¿Y de qué manera? En Old Trafford. 1-1 y al final la tuvo. En el último segundo de partido tuvo el equipo de Berizzo la ocasión para meterse en esa final y ponerse 1-2 en el partido. Como decimos, empate a 1, una pena, pero el Celta cae con gloria. Y espectacular el recital que dieron los más de 2.500 seguidores del Celta que estaban en Old Trafford, cantando y disfrutando de manera deportiva con los seguidores del Manchester United de un día histórico para el Celta. La final la jugarán el día 24 en Estocolmo, el Manchester United y el Ajax de Ámsterdam.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El día irá mejorando conforme avancen las horas, aunque comienza con cielos nubosos en casi toda España. Se esperan tormentas fuertes en el centro, Galicia y Cádiz. Temperaturas estables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
El Papa peregrina a Fátima.
Coronata de 12 stelle.
Para canonizar a dos de los tres pastorcillos testigos de las apariciones de la Virgen. COPE se vuelca con una cita histórica, con Cristina López Lichtin emitiendo este sábado a las 10 de la mañana, fin de semana desde Fátima.
Te saluda Cristina en nombre de los...
Con la ceremonia de canonización, con la procesión de las antorchas. Este sábado, el mundo mira a Fátima y Cristina López Lichtin te lo cuenta desde las 10 de la mañana, en fin de semana.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Sumérgete en una playa inmensa y descubre lo último en moda baño. Nada hacia las nuevas tendencias. Estampados étnicos, brillos volantes, detalles en macramé, bordados, flecos. Bucea y mira qué precios. Bikini Seawear, 10 euros. Pack Green Coast de top y dos braguitas, 19,95. Lo quieres todo, ¿verdad? Summertime, el Corte Inglés.
Sonidos del día. Ana Lorenzo es la concejal socialista que recomendaba ocupar una vivienda.
Yo os digo ahora mismo una vivienda en la que entráis y yo intento. No os digo que os vaya a conseguir nada, lo he conseguido con el resto de familia. Que os haga un alquiler social, que teniendo la pensión lo conseguí, casi seguro. Yo os digo ahora mismo una vivienda que está vacía, que es de Unicaja.
Susana Díaz sobre el senador de Compromís que rompió su foto.
Bueno, cuando uno recurre al insulto, a la política del rencor y del odio, utiliza el lenguaje de la sinrazón. Y cuando la izquierda se vuelve tan inútil, lo que acaba es embruteciendo la política y es lo que evidentemente estamos comprobando estos días.
Correcto. Pablo Iglesias no lo condena.
Desde luego yo no lo haría así. Creo que se puede criticar a los rivales políticos sin necesidad de romper fotos, pero tampoco me parece que eso sea grave.
Polémica por la forma de la comparecencia de Rajoy ante el Tribunal de la Gürtel, Rafael Hernando.
No es evitar fotos, ni no evitar fotos. Nosotros colaboramos sencillamente con la justicia. Los que han buscado esas fotos, o los que buscan esos circos, son los señores del PSOE, los señores de Izquierda Unida y los señores de Adidadec.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Pues mira, Herrera, después de grandes sonidos vamos con grandes reflexiones, las de Berti. Por ejemplo, hay que utilizar la cabeza en cosas sensatas, en las que te produzcan un beneficio, como la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Que sí, que son online, que tienen menos costes, te dan un mejor precio a ti. Esto es lógico. Pues oye, que utilices la cabeza y ahorres en Berti.es.
Una sola diputada votó en el Congreso lo que habrían debido votar sus compañeros del Grupo Popular y la bancada de Ciudadanos, y lo hizo por error. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Mi heroína en el Congreso de los Diputados es una diputada canaria del Partido Popular que ayer votó no a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Se llama Celia Alberto y ha explicado que se equivocó. Aunque uno se malicia que todo error es un lapsus freudiano. El subconsciente no existe, pero insiste. Ella representa en realidad el sentido último del voto afirmativo de Ciudadanos y de las abstenciones de sus compañeros del PP. A ver quién vota no, para que le llamen facha. El ectoplasma de Franco empapa la vida política española con una nostalgia feroz de la dictadura, tanto más rabiosa en aquellos de nuestros conciudadanos que no habían nacido cuanto entonces. Vázquez Montalbán se dio cuenta de ello al acuñar la frase «Contra Franco vivíamos mejor». Había en él un evidente propósito de ironía que se ha convertido en lenguaje recto en las generaciones de antifranquistas que no vivieron el franquismo. Ayer, 136 diputados del PP y 32 de Ciudadanos fueron la manifestación práctica de todo ello. Se abstuvieron y votaron. No quieren pasar por fachas. Ayer también, opositores venezolanos hicieron un escrache a la Embajada de Venezuela en Madrid. Izquierda Unida protestó en las redes y oyeron a los manifestantes «Franco, Franco», cuando en realidad gritaban «Narco, narco». Hubo una época en la que el PP tenía 186 escaños en el Congreso y tampoco se atrevió a derogar la iniquidad de la Ley de Memoria Histórica, que es el nombre con el que se conoce en nuestra vida política la enfermedad de Alzheimer.
Hola, Gistao.
Buenos días.
Buenos días. ¿Ha vuelto Vieito Rubido?
De los United.
De los United.
De los United no, he vuelto de la vida cotidiana.
Eso es. Y Salvador Sostre Estarrida, que está en Albornoz, me imagino, a estas horas.
Camisa de lino, porque el Albornoz ya hace demasiado calor en Barcelona.
Esto es. Sí.
Pero algo debajo, ¿no?
¿Qué?
Algo debajo.
Bueno, es que el lino de Bell, cuando lo llevas, ya está bien que toque.
El lino de Bell es...
Sí, hombre, es que es extraordinario.
No, no, es muy bueno. A mí Bell me entusiasma. Pues, total, que... Bueno, pues muy bien, ya lo hemos hecho. ¿Y ahora qué? Nada.
No, oye, ya hemos hecho, no hay nada más franquista en España que la izquierda. No hay nada... Nadie que necesite tanto a Franco para justificarse, para tener su razón de ser, como el caudillo. Y encima, el caudillo, por la gracia de Dios, porque como tú dijiste un día, yo lo pensaba ayer, Carlos, la izquierda no se siente izquierda hasta que en su programa no incluye la revisión del concordato. Sí, todo esto es la fiesta mayor de la izquierda que desde que Franco murió se ha quedado sin argumentos.
Bueno, un poco exagerado eso, pero esto es una técnica que usaba mucho Zapatero, que es la de tender señuelos al PP para que se retrate como facha. Y lo de ayer es así tanto más cuanto que no hay consecuencias en realidad políticas, porque no es una ley de obligado cumplimiento. Entonces, son en ese sentido, son añagazas que quedan en el espectro discursivo para poder uno legitimarse como izquierdista y, por definición, obligar al PP a retratarse como facha. No tiene más sentido.
Pues ya está, lo mismo que
dice. Mi Rubidus.
Hombre, es que la revisión de la historia de toda esa desgracia de España, que fue tanto la Segunda República como la posterior Guerra Civil y todo lo que como consecuencia de eso vino, no es precisamente la revisión exclusivamente de un lado del espectro. Es que si nos ponemos a ver el desastre que fue la República en este país y todo cómo se comportaron los dos bandos, yo solo doy un dato. El 80% de los españoles no eligieron el bando en el que estaban en la Guerra Civil. Por tanto, cuando una guerra civil tiene esa tragedia de que la inmensa mayoría no quería la guerra y además no quería estar en el bando que estaba, pues lo mejor que pudo ocurrir es dejar que el tiempo cauterice las heridas y no lo que está ocurriendo ahora. Yeah. Y dicho sea de paso, es que quienes están obsesionados con la guerra civil tienen 20 y 25 años.
Y ningún otro argumento.
Pues esto es muy, en fin, es muy divertido. Estos golpes de heroísmo antifranquista ahora, este remover lo que por cierto, no va a haber nadie y está allí y simplemente para la agitación y propaganda.
No, pero claro, de todos modos, que vivimos en Madrid hace muchos años, este tema está sobrevenido. No es que hayamos vivido traumatizados por la presencia de Mordor en el Valle de los Caídos a la salida de Madrid durante toda nuestra vida. No es verdad.
En fin, que quiero hablarles de Automower de Husqvarna, que es el robot corta.
En COPE. Estar informado.
Vamos, vamos, Adriana, vamos, Mónica. Elena, ¿qué haces? Begoña. Vamos, Reyes, Fátima. Que hay que ir al colegio. Pam, 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 ay no. Ay no, ay no. Naino, 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 Qué bonito ayer, ese salón al completo cantando el Naino, Naino, Naino.
Con gente venida de todas las comarcas cantadas.
De los confines, del mundo. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Día fatídico, el viernes para la gente de bien.
Personalmente me lo tomaré como si fuera lunes. No hay que desfallecer, amigo, a las duras y a las más duras.
Pues vamos a por las duras. Asuntos que hayas visto en la actualidad que atraiga la atención de esta gente.
Hoy tenemos titulares para Bankia y para el juez Fernando Andreu, que ayer procesaba a Rato y a otras 33 personas por la salida a bolsa de Bankia. Andreu es uno de esos impresionantes rebrotes de la judicatura en la Audiencia Nacional después de la marcha de nuestro buen juez Garzón. Él había extendido la idea de la jurisdicción universal de la audiencia hasta Ruanda. Llama la atención que entre los procesados esté Ángel Acebes, que fue nombrado consejero después de la salida a bolsa, y sin embargo no vea causa entre los responsables de los organismos reguladores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mariano Rajoy conocerá la fecha de su comparecencia como testigo en el caso Gürtel y, si le aceptan, que declare por videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados, que parece que sí. De camino hacia China hará escala en Barcelona, donde asistirá a la inauguración del Salón del Automóvil y donde va a coincidir con Puigdemont. El presidente de la Generalidad aprovechará la ocasión para hacer el ridículo como suele. Va a hacer la última oferta sobre el referéndum, algo que no podrá rechazar. O Rajoy se aviene a pactar la fecha o la pondrá él y será en septiembre.
El delirio de esta gente no tiene límites. Va a proponer a un presidente del gobierno la comisión de un delito y lo dice como si creyera que puede tener una respuesta positiva.
Es lo que tenemos, querido. Ese es el nivel de la merma. Pedro Sánchez presentó ayer su programa que reforma el dado a conocer en febrero y que han coordinado José Félix Tezanos y Manu Escudero, los mismos artífices del programa 2000 que iban a llevar al PSOE hacia el siglo XXI y más allá. Sánchez ha tenido tres opiniones sobre un asunto elemental para un gobernante. Cataluña es una nación, Cataluña no es una nación primero, Cataluña es una nación después y por último, ayer mismo, Cataluña es una nación cultural. Este es el nivel de la desgracia, pero es que la presidencia del gobierno no es un contrato en prácticas para becarios. Las cosas esenciales hay que llevarlas ya sabidas. El Congreso aprobó ayer la proposición no de ley de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Saquear una tumba en un espacio que no es público. A mí lo que más me llama la atención es el voto favorable de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. Ayer en el Congreso fue la expresión de la crisis política y moral que vive España. La abstención del PP es coherente en el partido que rechazó la posibilidad de derogar la ley de la memoria histórica. Probablemente lo más negativo de la era Zapatero. Una de sus diputadas votó que no. Pudo ser el voto de la honra, pero según confesión propia, solo fue un error.
Bueno, haz pasar al primer paciente la consulta del desfibrilador de tontos.
Pues ya tenemos haciendo cola toda la noche a uno de nuestros clásicos, para empezar. Albertito Garzón, criatura, denunciaba ayer en Twitter que compañeros /as de IU no pueden salir de un acto público porque un centenar de violentos opositores venezolanos les amenazan fuera. Esto era en la embajada de Venezuela en Madrid. El mismo Garzón había tuiteado en 2013. Los scratches son la pacífica y legítima reacción de las víctimas que responde ante el abuso del poder económico y sus cómplices.
Ya ves, pero solamente cuando pasa de un lado, claro.
Eso es. Impresionante el reglamento de los toros a la balear. Eso me imagino que lo habrás disfrutado. Pretende eliminar el sufrimiento animal. No muerte, no caballos. 10 minutos por toro. Máximo de 3 toros por corrido. A mí esto me recuerda lo de la vida de Ebra. Ya, aflínense a la derecha, una cruz por persona. Prohibir el espectáculo a menores de 18 años y devolución del toro a la dehesa.
Así podrán volver a torearlo y volver a sacarlo en otra plaza y lo torean ellos. Entonces, bueno, que sabrá lo que es un toro placeado. Un manifiesto, un peligro manifiesto para el que se ponga por delante, pero bueno.
Pues viene a resultar que sí. José Antonio Montano ha hecho su aportación para actualizar las vidas paralelas de Plutarco. ha escrito: Rivera es a Macron lo que Puig Corbé a Alain Delon. Y por último, otra que también nos va a gustar. Patriarchy Shite denunciaba en un brioso tuit el término ginecólogo como propio del lenguaje heteropatriarcal. Al actual ginecólogo no van solo mujeres, van personas con genitales ovulares.
La España de los tontos, que es maravillosa.
Es lo que hay.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta el lunes, buenos días.
El asunto del caso Bankia, de esta apertura de proceso por parte del juez Fernando Andreu, lleva o nos ha deparado algunas sorpresas. Hombre, algo con lo que contaba todo el mundo, y es que la cúpula que llevó a Bankia la salida, aquella salida a bolsa, inadecuada, y por cuanto no estaba en condiciones la entidad de someterse a ese proceso, va a ser procesada. Pero curiosamente no va a serlo ninguno de los responsables del organismo de velar por esa salida a bolsa, y que sí hizo lo posible para que así fuera. Y también el señor Ángel Acebes, que le recuerdo fue secretario general del PP, ministro del Interior, etcétera, etcétera, que fue nombrado consejero de Bankia, pero después de la salida a bolsa. Voy a preguntárselo. Señor Acebes, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Señor Acebes, ¿usted tuvo alguna responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia?
Ninguna, en absoluto. Las cuentas, mi dimisión como vocal del Consejo de Administración de BCA, que era donde yo fui consejero.
Sí, la matriz.
Se presentaron el 24 de... O sea, yo fui elegido antes de que se aprobasen las cuentas para la salida a bolsa, antes de la aprobación del folleto, y una vez que ya estaba cotizando, pues es cuando a mí me nombran consejero. Es decir, yo no tuve nada que ver con la salida a bolsa, nada. O sea, ni intervine en el proceso de integración, ni en la salida a bolsa, ni en la oferta pública, ni era firmante del folleto de la salida a bolsa, ni participé ni en la confección, ni en la formulación, ni en la aprobación de los estados financieros para la salida a bolsa. Y no intervine sencillamente porque no fui nombrado consejero hasta después de la salida a bolsa de Bankia. Lo increíble de la resolución judicial de ayer.
Pero el juez lo justifica diciendo que era usted responsable del comité de auditoría, presidente del comité de auditoría, es decir, de supervisar elaboración de cuentas anuales.
Yo fui presidente del comité de auditoría con posterioridad a la salida a bolsa de Bankia. Yo, si me permite, para que usted y todos sus oyentes puedan entender cabalmente la indignación que yo en estos momentos siento y por la injusticia que creo que se ha cometido, el mismo juez que ayer dice que continúe el procedimiento contra mí pone una resolución que, como es muy breve y se entiende muy bien, si me permite se la voy a leer, respecto a cuatro consejeros que fueron nombrados antes que yo y antes de la salida a bolsa, el 7 de julio, cuatro consejeros, y cuando se les intenta incluir dentro del proceso, el juez dice que esas cuatro personas contra las que se dirige la acción penal apenas tuvieron tiempo de tomar posesión de sus cargos. Lo hicieron el 7 de julio y yo recuerdo que yo el 27. Dice, para cuando se produce la culminación, es decir, de los hechos denunciados, es decir, cuando ya se han cumplido los hechos presuntamente irregulares, mediante la salida a bolsa de Bankia, que es lo que aquí se está investigando, a la fecha de su toma de posesión, las presuntas falsedades ya se habrían cometido. Los créditos supuestamente improcedentes ya estarían concedidos y las cuentas anuales ya habrían sido manipuladas. Y les ha dejado fuera del procedimiento. a cuatro personas con toda razón, ¿eh? Yo no tengo nada contra ellos, el señor Virgilio Zapatero Gómez, don Juan Martín Queral, don Álvaro de Ulloa y don Claudio Aguirre. Han quedado fuera del procedimiento porque tomaron posesión el 7 de julio, pero firmaron la salida a bolsa, votaron la salida a bolsa. Yo, que tomé posesión un mes después de ellos, sigo estando en el procedimiento. Solo quiero que alguien me explique por qué esa discriminación y ese trato diferente.
Bueno,
porque
esto,
aquí lo que se está juzgando es la salida a bolsa.
Ya, no, pero esto me imagino que usted lo recurrirá, le darán la razón.
Naturalmente.
Y, pero bueno, pues allí habrá tenido que entrar un par de veces, ver un par de veces a este señor y tal, que igual ya lo tiene, ya tiene la animación garantizada. Y luego, además, ¿cómo valora usted que no hayan sido incluidos en ninguna, ni siquiera para llamarles la atención a ninguno de los inspectores, ni siquiera a quien presidía el Banco de España en aquel momento?
Sí, sí.
Fernando Zorroñez.
Bueno, estos señores, desde luego, lo que ha quedado acreditado ahora en el procedimiento es que conocían, como no puede ser de otra manera, la salida a bolsa, tuvieron que conocer y que intervenir cada uno en el ámbito de sus responsabilidades en la salida a bolsa, y el señor Fernández Ordóñez, pues ayer el juez considera que no tiene ninguna responsabilidad, pero desde luego participaron en la salida a bolsa. Yo, que no participé en la salida a bolsa porque estaba en otras ocupaciones, estoy dentro del procedimiento. Pues alguien también tiene que explicar esa diferencia después de que he estado callado durante 5 años que ha durado esta investigación. Por cierto, aquí lo que se investigaba es la salida a bolsa. Pero aunque no fuese así, que luego, con posterioridad, yo fui presidente de la comisión de auditoría, es decir, que yo fui consejero de BFA, o sea, la matriz de Bankia, durante 7 meses. ¿Qué quiere decir el juez? Que yo en los 7 meses, ya después de la salida a bolsa, yo tenía que haber revisado todas las cuentas que ya estaban aprobadas, que ya había salido a bolsa, cuando él ha tardado 5 años en investigar los presuntos hechos delictivos. Los peritos expertos del Banco de España han tardado 3 años en descubrir la contabilidad, los defectos que presuntamente tiene la contabilidad. Y yo, que fui consejero, solo 7 meses. Es que yo solo he estado 7 meses en esa entidad porque dimití porque me habían nombrado consejero en otra entidad. Solo estuve 7 meses. Tenía que haber descubierto, haber hecho una investigación por mi cuenta, excediéndome de todas mis atribuciones, de las irregularidades que todos los que habían participado en la salida a bolsa y en la que yo no estaba, tenía, esa era mi obligación. Es que no se sostiene de ninguna de las maneras, don Carlos.
Señora Acevedo, yo le agradezco mucho sus palabras, ha sido muy amable.
Gracias por todo.
Hasta pronto. Gracias. Bueno, esto Vieito, ¿qué te parece?
Bueno, yo, efectivamente, escuchando al señor Acevedo, me parece que es puro sentido común lo que está diciendo. Es que imputar al señor Acevedo que no tuvo ninguna responsabilidad en la salida a bolsa, cuando lo que se está juzgando es la salida a bolsa, pues no sé, esto es como querer imputar en el asesinato de una persona a un
niño que no ha nacido todavía.
Efectivamente, a un niño. Es decir, es que es un despropósito. A mí me preocupa mucho porque es un mal síntoma. Es los jueces que efectivamente, esto de lo que siempre se ha planteado, ¿quién juzga al juez? Es decir, ¿quién controla al controlador? ¿Quién alguacil al alguacil? Y entonces el señor Abreu, que el juez Abreu, que está muy destacado, que eso es uno de los problemas, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Tan pronto vemos Abreu, pues ya sabemos, perdón, Andreu, es que un día comí con él y yo me empeñé en llamarlo Abreu. Andreu, sí, Abreu era un delantero que tuvo el deporte.
El loco Abreu.
Que no marcaba un gol ni allá. Pero a lo que voy yo, tú ves Andreu y ya inmediatamente sabes, como ocurría con Garzón, cuando los jueces se significan tanto públicamente, se están autolimitando a sí mismos. Por tanto, yo creo que es una de mis cruzadas, que lo que hace falta en este país es una buena reforma de la justicia, justamente para reformar lo que es el estatuto del juez y del fiscal. Es decir, el juez y el fiscal, entre otras muchas cosas, no pueden tener tanta significación pública ni hacer pronunciamientos políticos. Andreu, es un tipo que se le conoce ya su posicionamiento y entonces, claro, pones bajo duda gran parte de sus decisiones, sin ir más lejos, lo tan chocante de poner al señor Acebes, imputar al señor Acebes, probablemente por su militancia y no por su responsabilidad en el caso.
Pero más allá de cómo haya... un momento. Que más allá de cómo haya argumentado técnicamente el juez esta imputación, que a la vista de los hechos descritos por Acebes debe ser un milagro, un retorcimiento absoluto, porque si no, no hay forma. Es que estas cosas en la España actual tienen mucha gravedad. En la España actual la exoneración judicial es casi lo de menos. Con que te saquen dos penas de telediario,
ya estás condenado.
A ojos de la sociedad ya has pasado por la carreta esta de los sans-culottes. Ya no hay redención posible a eso. Entonces, de esta manera, porque decías tú, Carlos, no, he sido dos veces y exonerado. Sí, pero es que esas dos veces te van a dejar marcado. Señor que está viendo desayunando churros en el café y ves una televisión y dice, mira, otro corrupto.
En la memoria de la Fiscalía Anticorrupción te encuentras con que tienen más de 300 casos en marcha, solo han llevado 18 a término, de los cuales había 5 o 6 absoluciones. Pero en el medio han destrozado un montón de vidas, ¿eh?
Hace tiempo que esto no significa que el PP no tenga responsabilidades, culpa, que tenga que ser depurada, etcétera, etcétera. Estoy completamente a favor de ello. Pero hace tiempo que existe en España un proceso paralelo a la democracia, que es un proceso judicial intencionado contra el Partido Popular. Es decir, hay un intento de procesar al PP, al partido, y a las ideas del partido y a lo que representa el partido.
No es verdad, Salvador.
A ti te parece que no es verdad, pero yo estoy completamente seguro de que esto es así, porque ha habido un linchamiento sistemático. Cuando Acebes dice, es que no entiendo por qué me pasa, pues ya se lo cuento yo, señor Acebes, le pasa que usted se llama Ángel Acebes. Si usted se llamara Juan Palomo, pues no le pasaría, pero usted se llama Ángel Acebes.
Diciendo, Salvador, que todos los hechos juzgados en el PP,
no he dicho esto,
Gürtel, Lezo,
no,
Pública, son inventados para perjudicarlo
esto,
ideológicamente.
Porque si hubieses escuchado el principio de la intervención, en lugar de intentar rebatirla sin escucharla, habrías entendido que yo he dicho claramente
que hay una persecución ideológica del PP
He dicho antes que el PP, si tiene culpa, que sea purgada. Y a mí no me parece mal, al contrario, me parece muy bien. Lo que digo es que en el personalismo de estos jueces que denunciaba Vieito con toda la razón del mundo, existe además un ensañamiento sistemático contra los cargos del PP, tengan o no tengan culpa, tengan o no tengan el alcance legal que luego se les se les lincha y luego se pregunta.
Esa sospecha que tú apuntas, Salvador, yo creo que efectivamente los jueces y los fiscales tenían que tener un comportamiento escrupuloso. El problema es que los jueces y los fiscales, ante el cáncer de la corrupción, se convierten muchas veces en la agresiva quimioterapia que arrasa con todo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando estás combatiendo la corrupción, llega un momento en que el propio comportamiento de jueces y fiscales, significándose tanto, tomando decisiones tan arbitrarias, filtrando documentos de forma inesperada, es que, por cierto, te felicito por tu intervención del otro día, que menos filtraciones, no solo eso, sino que hay fiscales que le pasan a determinados periodistas, siempre a determinados periodistas y siempre a determinados medios, lo digo para defensa del ABC, algún documento, y después con ese papelito, con el recorte de periódico, abren una causa. Es decir, es la perversión, es otro tipo de corrupción. Y eso, es decir, no hay delito peor que el que tiene el poder o que el que tiene la palanca de la justicia.
Además, el caso que acabamos de escribir a Cebes parece bastante arbitrario, pero yo no lo usaría como excusa para deslegitimar o desprestigiar a los jueces. Que están haciendo la necesaria intervención en el cotarro corrupto que ha funcionado en España durante 140 años. No pongo en duda que, sin atribuir intenciones a nadie, de que los jueces, como cualquier otro ser humano, tienen prejuicios propios, más allá, como decía el fiscal ayer, más allá de que sean no capaces de atenerse a la ley. Pero usar este caso particular para desprestigiar la única iniciativa que ha habido en España, porque la política no la ha hecho. ¿Tú crees que los partidos mayoritarios se están purgando a sí mismos su propia corrupción o se la están purgando los jueces?
Las reformas que ha hecho el Partido Popular contra la corrupción, las reformas que ha hecho PP contra la corrupción, hacen prácticamente imposible que hoy... No es verdad. No es verdad.
Para intentar dar una falsa impresión de que están muy preocupados por la corrupción.
En absoluto. No tienes ninguna razón.
Les hayan abierto causas.
No tienes ninguna razón. Las reformas que ha hecho el PP en la administración para evitar la corrupción son reformas que hacen que prácticamente sea imposible robar ahora mismo en España.
Te hago otra pregunta, Salvador. De los grandes casos de corrupción del PP, ¿cuántos vienen de una iniciativa propia, de una denuncia propia, de una preocupación? ¿Era eso o era Luis Fuerte?
Era un conjunto de cosas y de errores, pero también de virtudes. Y te digo una cosa, España no es un país especialmente corrupto. Y en este momento tú preguntas...
¿Comparado con cuál?
No, con cualquiera. Con Estados Unidos, con Francia, con el Reino Unido, con Alemania, con ninguno. España, España...
El Italia manda la mafia.
España no es un país especialmente corrupto.
Aquí por ejemplo, nos hacemos eco de los casos... Pero, por ejemplo, en Francia, donde todos los presidentes... menos Pompidou, pero de Pompidou para aquí, todos los presidentes acabaron ante los jueces. Hoy publicamos precisamente aquí el caso de Eric Halpin, que es un juez justiciero que va a ir en las listas de Macron, con lo cual ya no podrá volver a la política, que es lo que había que
instalar. Judicatura.
Sí, a la judicatura. Y es famoso por el caso de los empleos ficticios en la alcaldía de París del señor Chirac.
Sí, Chirac. Tienes ese
Long. Todos
los oyentes empresarios en este momento.
En Francia, casos de corrupción hay centenares.
Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que estamos con una cuota de corrupción moralmente aprobable?
Todos los oyentes que nos están escuchando, que son empresarios y que pagan nóminas y que tienen empleados, saben perfectamente que cualquier despido que ellos hagan, el juez lo hallará improcedente. Lo saben perfectamente. Es decir, por eso ya no lo plantean. Entonces, ante una situación... Todo, pues tiene que ver con todo. Tenemos jueces, tenemos un sistema judicial que está en la extrema izquierda. Entonces, es imposible trabajar así. ¿Cómo puede ser?
Son checas,
que cualquier empresario... Que llamen los empresarios en este momento al programa. Que llamen, que lo cuenten. Cualquier despido en España, aunque hayas pillado al empleado robando, es improcedente. Y esto es inmoral. Y esto es propio de una justicia que acaba siendo absolutamente injusta. Por extensión, luego tienes que, evidentemente, estos mismos jueces, cuando se ponen a juzgar casos de corrupción, son claramente sectarios, siempre disparan contra el mismo, tengan o no tengan razón.
Me ha llamado la atención.
Por resumir y para mal interpretar a Salvador, lo que estás diciendo básicamente es que hay una justicia de extrema izquierda que hace una persecución ideológica al PP.
Esto, evidentemente que la hay en España.
No hay más preguntas, señoría.
Y esto no tiene nada que ver con que el PP no haya cometido delitos que tengan que ser perseguidos o gente en nombre del PP.
Fijaos, en el caso de los eres falsos, finalmente la Audiencia Provincial de Sevilla ha apartado del caso al juez que le había tocado en el reparto. ¿Por qué? Porque el juez había sido secretario técnico de justicia con los gobiernos de Chávez y el gobierno de Griñán. Y esto, claro, vamos a ver, cuando aquí hemos asistido a cómo se ha quitado de medio a Enrique López y a Concha Espejel,
exactamente.
Bueno, lo que llama la atención es que no haya sido este mismo señor, este Pedro Izquierdo, el que él mismo haya dicho: mira, yo os lo agradezco mucho, pero creo que no soy el más indicado porque voy a levantar suspicacias a pesar de que soy un tío honrado y un juez estupendo.
Es que yo creo que el problema del debate que estamos teniendo hoy aquí es que nadie está intentando justificar lo injustificable y, sobre todo, no combatir la corrupción. Es decir, yo creo que el caso, que a mí no me gusta nada que le llamen Lezo, como a tanta otra gente, porque, hombre, Blas de Lezo no se merecía ensuciar su nombre con un caso de corrupción, le podían llamar el caso Canal, pero el caso Canal, que era un secreto a voces en Madrid, era un secreto a voces, que además te lo decía desde gente de la policía, a algún destacado miembro del CNI, decía: ya verás cuando salte lo del Canal y tal, y de esto hace más de 2 años, ¿no? No tiene nada que ver con la exigencia de un comportamiento más escrupuloso por parte de los jueces, que hace precisamente... Esto es un poco como lo de los GAL. Es decir, es que el Estado y el Estado de Derecho no puede quebrantarse por perseguir el delito. No. El delito lo tienes que perseguir por los cauces normales. Y es cierto que la judicatura en España, alguna parte de la judicatura, y en concreto lo que se guarece
en la Audiencia Nacional,
tiene unos comportamientos muy irregulares.
Lo que me está la
Fiscalía y la Fiscalía Anticorrupción también.
¿Sabes lo que me está recordando este instante que estamos viviendo aquí? El libro que acabo de leer, que te he recomendado sobre la penetración de la mafia en el Estado italiano,
sí,
que cuenta que cuando Berlusconi llegó al poder, cómplice de la mafia, lo primero que hizo fue desatar en los medios de comunicación una gigantesca campaña de prestigio contra los jueces.
Ah,
para que pasara la, para que
muy
cesara,
bien.
Para que cesara
su... David, felicidades.
Eso me está recordando este momento.
Pues no, muy
no,
bien,
no.
Hombre.
Pero no, no, bueno, yo con todos los respetos para David Gistao tengo que decirte que yo respeto lo que tú dices, pero vamos, yo tengo pruebas evidentes de que los comportamientos de los jueces son muy irregulares en este país.
¿Y por qué no vas a los tribunales con esa prueba?
Por supuesto, hombre, ya
las publica.
Nosotros no somos los fiscales. Es que eso,
porque eso es prevaricación.
Los periodistas que se dicen, que los hay, hay periodistas muy significados, algunos presumiendo de extrema izquierda y posiciones muy similares a las tuyas en este tema, que van ellos
hombre,
y son...
De extrema izquierda no soy, ¿eh?
No, hombre, no estoy hablando de que sea así. No mezclemos cosas. Estoy diciendo que ellos se significan mucho, van a los tribunales, presentan. Yo creo que los periodistas no tenemos que hacer ese papel. Eso es bueno. Como cuando Pablo Iglesias dice, llévenlo de la financiación a los tribunales. No, llévenme usted a mí a los tribunales. Yo lo que digo es que le han financiado. Aquí pongo la prueba. Si usted no está de acuerdo, llévenme usted. Yo no tengo que ir a los tribunales.
Entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Para llegar a todos los puntos de la densa red ferroviaria, los empleados de la empresa neerlandesa Structon Rail se desplazan en un vehículo especial, una Sprinter de Mercedes-Benz, adaptada para circular también por la vía férrea, fíjense. Para reparar los puntos averiados de la vía, estos profesionales utilizan el procedimiento de soldadura Termit, que opera a 2.500 grados de temperatura, más o menos lo que hace en Sevilla en agosto. Pero para garantizar un trabajo seguro y cualitativamente óptimo, necesitan un vehículo con capacidad suficiente para llevar elementos tan pesados y voluminosos como las pulidoras y las bombonas de gas. Estos equipos están siempre bien guardados en estanterías y cajones ad hoc con que cuenta la Sprinter, la misma